con solo que no sea esta máscara. Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Amén. Un agradecimiento a nuestro Señor también por la vida del pastor Tito, que estuvo aquí con ustedes por dos domingos, amén, compartiendo la palabra del Señor. Y todavía no lo conozco en persona, pero primero Dios le conozca en persona un día de estos. Pero estuve ahí, estuvimos viendo en Facebook los servicios estos dos últimos domingos. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué hice bastante en estas dos semanas? Descansé bastante. A veces, si no es así, ¿verdad? No toma descanso. Y la verdad que descansé muchísimo. Mal que no fue el mundial, ¿no? En ese tiempo, apenas acaba de comenzar esta semana. Yo no sabía ni que el mundial estaba en este ahorita, hasta que es el mismo día que comenzó me dijeron, ¿viste el partido? ¿Cuál partido? No sabía, porque usualmente es en verano, ¿no? Pero bueno, así que gloria al Señor por todas sus oraciones, amén. Así que Romanos capítulo 5, vamos a regresar hoy. Creo que fue hace tres domingos que llegamos hasta el versículo 8. Y estamos viendo la vez pasada que, porque somos justificados por la fe en Jesucristo, tenemos muchos regalos y estamos viendo todos esos regalos perfectos de parte de Dios, regalos que el Señor nos ha dado, como por ejemplo la paz para con Dios, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? La paz de Dios, la paz de Dios y la paz para con Dios. La paz de Dios es como producto de la paz para con Dios. La paz para con Dios quiere decir que la enemistad que estaba entre Dios y nosotros por causa del pecado fue removida por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Por el pecado nosotros estábamos en malos términos con el Señor, pero a través de Jesucristo ahora nosotros tenemos esa paz para con Dios. Y también tenemos la paz de Dios, amén, la que nos que dice, como dice, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. También estamos viendo que tenemos entrada a la gracia, amén. Ya no estamos nosotros como los gentiles que tenían un lugar de lejos donde no podían ellos pasar de ese lugar, pues si ellos pasaban de ese lugar los mataban. Nosotros estábamos con esos gentiles de lejos, allá está el lugar santo y el lugar santísimo, y no podíamos llegar allá, pero ahora a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos ese acceso directo a la presencia de Dios, al lugar santísimo, amén. También vimos acerca de las tribulaciones, que las tribulaciones también son un regalo de Dios, ¿verdad? Porque vimos que las tribulaciones producen paciencia, ¿no? Como la paciencia que puede producir una enfermedad, ¿no? Cuando uno está esperando ahí dos semanas salir negativo de ese virus, ¿no? Y a veces nomás en la enfermedad nosotros necesitamos, ¿verdad?, pasar eso. ¿Y por qué? Porque ahí se aprende la paciencia, en las enfermedades. Por eso, ¿será por eso, hermanos, que en el hospital y en las clínicas les llaman a los enfermos pacientes? ¿Verdad? Porque ellos tienen que ser pacientes, tienen que aprender paciencia. Ellos tienen que estar ahí esperando a ser curados, ¿no? Por eso les dicen pacientes. Entonces vimos también que la paciencia produce prueba. La prueba de la que estaba hablando es un carácter, es carácter como el obrero aprobado de Segunda de Timoteo, ¿no? Y la prueba vimos que produce esperanza y que la esperanza no avergüenza, ¿amén? Así que vamos a seguir hoy con el versículo 8 en adelante y vamos a ver el gran regalo de la salvación. Versículo 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Note aquí, y puede subrayar en su Biblia si usted quiere, la frase mucho más, ¿no? Y vamos a ver que esta frase aparece varias veces en estos versículos que vamos a ver a continuación, comenzando desde aquí, desde el versículo 9, ¿no? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, dice, ya siendo justificados por su sacrificio en la cruz del Calvario, por él seremos salvos de la ira. Ahora, ¿de qué ira está hablando aquí Pablo? Qué bueno que me pregunta, ¿no? Vimos en al comenzar estos estudios, vimos en el capítulo 1 que Pablo habla de una ira. En el versículo 18 del capítulo 1 que está en pantalla dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, mis hermanos. La ira de Dios se revela, aunque parezca que algunos se salen con las suyas. No es así, amén. Todo se paga en la vida. A Dios nadie lo puede burlar. Pero Pablo no está hablando de esa ira, mis hermanos. Está hablando de otra ira. Si usted nota en el texto, dice, seremos salvos de la ira. Así dice, ¿verdad? Ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Entonces está hablando de una ira, mis hermanos, en el futuro. Amén. De la ira que nosotros vamos a hacer, que seremos salvos, según este pasaje, mis hermanos, es la que se conoce como la ira escatológica. La ira derramada en la gran tribulación. La ira derramada en el reinado del anticristo, en el juicio final. Mis hermanos, los que estamos justificados en la sangre de Cristo seremos salvos de tal ira. Amén. Entonces este versículo asegura, mis hermanos, que seremos salvos de tal ira. Y está respaldado con el hecho de que si Cristo murió por nosotros pecadores, aún siendo pecadores, ¿no? ¿Cuánto más? Y ahí está esa frase clave. ¿Cuánto más no nos librará ahora estando ya justificados por el Señor Jesucristo? Amén. Entonces, como vemos, mis hermanos, es una garantía aquí, mis hermanos. Es una garantía, una seguridad que seremos salvos de esa ira derramada en la gran tribulación, esa ira en el reino del anticristo, en el juicio final, mis hermanos. Y no porque nosotros lo merezcamos, ¿no? Nosotros no nos merecemos absolutamente nada, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahí viene esta frase otra vez, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Ahora, si no captamos la garantía que nos da el versículo 9, Pablo aquí lo vuelve a repetir y lo hace con otro ejemplo. Si siendo enemigos de Dios, ¿no? Dice que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿amén? Por el pecado aquí. Si siendo enemigos de Dios, ahora esto es antes, como decía anteriormente, es antes de la paz para con Dios, cuando no estábamos en esos términos de paz que el Señor Jesús nos puso con el Padre, ¿no? Si cuando estábamos en enemistad con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos salvos ahora por su vida? Amén. Ahora que somos reconciliados. Esa palabra reconciliado me gusta mucho. Esa palabra se usa mucho hoy en día, también se usa en la contabilidad, ¿no? La contabilidad de cuentas, por ejemplo, la contabilidad de cuentas, qué tremendo, ¿no? La contabilidad, ay, qué profundo, ¿no? La contabilidad de cuentas por pagar, ¿han escuchado eso anteriormente? En inglés se dice Accounts Payable Reconciliation. Uno de los de las responsabilidades que tengo en el trabajo es hacer una reconciliación de los productos, de los precios de los productos con los precios que nos cobran los proveedores, ¿no? Los fabricantes, ¿no? Cuando el precio de algo que nosotros compramos no reconcilia, no es el mismo que nosotros tenemos en el sistema, ese reporte me lo dan a mí y tengo que ir a averiguar por qué. Porque es que no hace matching, ¿no? ¿Por qué no reconcilia? Y hay muchas razones por qué. Una de las razones puede ser que tuvieron, como últimamente, ¿verdad? Que los precios, ¿cómo están subiendo? ¡Ah! Todo, ¿cómo ha subido? Ahora nos da miedo ir al Costco. Nos da miedo ir al Costco porque ¿cómo ha subido todo? Donde quiera, ¿no? Que supuestamente Costco debe ser más barato. Bueno, más barato porque lo venden, sale más barato porque esa mayoría. Pero a veces, digamos, pueda que haya subido el precio de un producto y no nos dicen a nosotros. Y no sabemos hasta que recibimos la factura. Puede también ser que no ordenamos la cantidad suficiente. No, y ellos dicen, no, pues ese precio lo recibes si ordenas 1,000 de estas cosas, ¿no? Estas unidades. Muchas cosas así. Puede ser que nos enviaron el producto nosotros, incorrecto. Nosotros ordenamos una cosa y ellos nos mandaron otra, ¿no? Puede ser que nosotros ordenamos 100 y ellos nomás nos mandaron 98, cosas así, ¿no? Entonces, para reconciliar la factura que nos mandan los proveedores, ¿no? Con nuestro sistema, entonces tienen que tomar decisiones, ¿no? Y hacer ajustes. Cuando es error nuestro, mis hermanos, entonces nosotros tenemos que pagar. Y a veces son miles y miles de dólares. Porque digamos un producto que vale $1,000 más y compramos 100 de ellos, no es mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando el error está de nuestra parte, ¿quién tiene que pagarlo? Nosotros, ¿no? Gracias a Dios que no me lo cobran a mí, ¿no? Pero la compañía tiene que pagarlo. Pero, mis hermanos, en nuestra reconciliación, siendo nuestro error, ¿quién pagó por nuestro error? Cristo Jesús. Siendo nuestro error, mis hermanos, Él pagó por nuestro error. Amén. Y si fuimos reconciliados por su muerte, mucho más seremos reconciliados y salvos por su vida. Amén. Otra cosa que nos enseña este versículo es que la salvación, mis hermanos, tiene que ver con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Absolutamente todo se trata del Señor. Mire lo que dice Hebreos 7, 24 al 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. O sea que fuimos salvos por su muerte, y somos ahora guardados salvos por su vida. Amén. Cuando el Señor murió y resucitó, Él no dijo, ok, ya estuvo, hice mi trabajo, hasta la vista, baby. No, el Señor dejó a su Espíritu Santo para guiarnos a nosotros. Y como hemos leído aquí, Él intercede por nosotros ante el Padre. No nos ha dejado solos, mis hermanos. El Señor subió, Él está sentado a la diestra del Padre, amén. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y no solo eso, pero Él está intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Así que cuando nosotros fallamos, mis hermanos, nosotros y venimos al arrepentimiento, ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Amén. Para siempre. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vimos esta frase anteriormente, nos gloriamos. Y vimos, y recuerdan que les comentaba que en el lenguaje original dice nos gozamos, ¿no? Como estamos cantando ese canto de hoy, ¿verdad? De, ¿cómo decía? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nomás nos faltaba, yo creo que alguien por allá lo decía, pero hay una parte donde dice, ¡gózate! Nos faltaba decir a nosotros esa parte, ¿no? Así que la próxima vez que lo cantemos, mis hermanos, ven en paréntesis, gózate ahí nosotros cuando el grupo canta, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nosotros decimos, gózate. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese es el Salmo 126. Así que cuando cantamos un canto como ese, estamos cantando la palabra de Dios. Amén. No nos estamos inventando cosas aquí arriba, mis hermanos. Me gozaré en el Señor. Nos gozamos, mis hermanos, porque hemos sido redimidos, nosotros nos gozamos también porque seremos salvos de aquella ira futura, amén, aquella ira venidera. Fíjense que hay un famoso actor ateo que se llama Ricky Gervais, algo así, ¿no? Es un comediante, actor, y es ateo. Y esta semana estaba viendo en la red social de LinkedIn, la red profesional, que sale él ahí compartiendo su filosofía y la gente, wow, profundo lo que dice este hombre, ¿no? Quería compartir la mentira que este hombre puso en las redes sociales que miles y miles han hecho like. Dice así, creo que lo puse en pantalla. Esto es lo que dice este ateo. Dice, estamos en una roca que viaja alrededor de uno de 100 mil millones de estrellas. De la roca que está hablando ahí, saben que es el planeta. Se está refiriendo a planeta. No es cristiano que está diciendo que es la roca, Cristo la roca, no. El planeta Tierra y 100 millones de estrellas. La siguiente dice, nuestra especie es una de más de 500 millones que han existido. Y dice, nuestras posibilidades de nacer son de aproximadamente una en 4 billones. Está hablando de los espermatozoides, ¿no? Que solo uno se incuba, ¿verdad? Que dice que nosotros somos un chance, ¿no? De una en 400 billones, ¿no? 1,000 millones. Y dice, no eres especial. En eso está correcto. No eres especial, pero eres, y ahí es una mala palabra, no la pude poner, obviamente, eres blank afortunado. Y termina con disfruta de tu increíble vida, nunca volverás a existir. Eso es lo que le está diciendo a la gente, ¿verdad? Nunca volverás a existir. Y ¿sabe qué? Siempre el diablo, Satanás, siempre le gusta disfrazar la mentira con hechos científicos, ¿no? Una de 100 millones de estrellas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Especies, billones o millones de especies. Le gusta hacer eso para engañar a la gente. Para decirle aquí, nunca volverás a existir. Y como nunca vas a volver a existir, o sea, no hay vida después de la muerte, entonces haz lo que te dé la gana. ¿No? ¿Cómo es que decía el pastor Rimorio? Darle vuela, ¿cómo? Darle vuelo a la hilacha. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero te oye, ¿verdad? Gracioso, ¿no? Pero ¿qué esperanza tiene el ateo, mis hermanos? ¿Qué esperanza tiene si dice que nunca va a volver a existir? Que esto es todo lo que hay, que no hay vida después de la muerte, ¿no? No saben para dónde van y mis hermanos, por eso ellos no pueden experimentar el gozo que nosotros experimentamos, porque nosotros sabemos para dónde vamos. Sabemos, mis hermanos, que todo esto, que aún las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, mis hermanos. Ellos no saben para dónde van y por eso no pueden experimentar ese gozo que nosotros experimentamos. Cuentan la historia de Albert Einstein. ¿Cuántos saben de Albert Einstein? Aquel señor, ¿verdad? Del E=mc², ¿no? ¿Verdad? Un científico, ¿no? Judío. Dicen que una vez él tomó un tren y está en el tren cuando llegan el conductor, ¿no? Pidiéndole el boleto, el que le hace tic, tic, ¿no? Y le pide el boleto al Albert Einstein y Albert empieza a buscarlo y no lo encuentra. Y le dice, no lo tengo, no lo encuentro. Le dice. Entonces el conductor le dice, no se preocupe, yo sé quién usted es, le dice. Yo sé que usted es Albert Einstein y yo estoy seguro de que usted compró su boleto. Entonces siguió con los demás pidiéndole ahí el boleto a todos y sigue hasta que te completó el carro. Y cuando volteó a ver para atrás, estaba Albert Einstein en el suelo, en el piso, buscando su boleto. Y regresa donde le dice, señor Einstein, le dice, ya le dije que yo sé quién usted es, yo sé que usted compró su boleto, le dice, no se preocupe, le dice. Y lo ve él y bien afligido, le dice, yo sé que tú sabes quién yo soy, y yo sé quién yo soy también, pero yo no sé para dónde voy, y no sé en qué parada me tengo que bajar, le dice, ¿no? No sabía, y así está la gente hoy en día, mis hermanos. La gente no sabe para dónde va y por eso no pueden tener gozo, el gozo que nosotros tenemos, mis hermanos. Nosotros sabemos para dónde vamos y ese es motivo de gozo. Amén. No importa cómo nos vaya aquí, ¿verdad? No importa cómo vivamos aquí, pero allá vamos a estar en la gloria, mis hermanos. Y no se puede comparar. Amén. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pasando por esto de esta pandemia, ¿no? De esto del COVID, ¿cuántos de nosotros nos imaginábamos algún día, si nos hubieran dicho antes de diciembre del 2019, de que íbamos a vivir una pandemia mundial como esta que acabamos de pasar? Esta que todavía parece que sigue, ¿no? ¿Cuántos nos imaginábamos que íbamos a pasar por algo así, mis hermanos? Veía un artículo de la Universidad de California que dice que han habido 249 pandemias desde el año 1200 antes de Cristo, incluyendo esta última, ¿verdad?, del COVID-19. Pero, mis hermanos, hay una pandemia universal que lo comenzó todo y lo acabamos de leer. Es la pandemia del pecado, la plaga del pecado. Imagínense, mis hermanos, creo que, si leí correcto, el COVID-19 ha infectado a más de 640 millones de personas y han muerto más de 6 millones. No estoy seguro si es de 6 millones o 600 mil, pero han muerto muchísimo, ¿no? Pero el pecado infectó a toda la humanidad, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Ahí de ese nadie se ha salvado, ¿no? Aquí nosotros nos hemos guardado bien con la máscara, ¿no? Lavándonos las manos ahí, que hasta se nos están desgastando las manos de tanto lavarlas, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿verdad? No a todos nos ha dado, pero el pecado, del pecado, a todos venimos contagiados, ¿no? Con el pecado, ¿no? Todo comenzó con la desobediencia de una persona. Lo acabamos de leer. ¿Quién es? Adán. Las hermanas dicen, Adán, fue culpa de Adán. Los varones tal vez algunos digan, no, no, hombre, pero fue a Eva que le engañó la serpiente, ¿no? Fue ella que le dio el fruto a Adán, ¿no? Y muchos le echan la culpa a Eva. ¿Sabían ustedes que muchos le echan la culpa a Eva? Por esa hermana, pero muchos le echan la culpa a Eva, mis hermanos, pero fue Adán. Adán fue a quien fue dada la responsabilidad. Y lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Nomás para defender a las hermanas de los hermanos que ya están a punto de hacerse unos para un lado y otro para el otro, ¿no? Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién?
Al
al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense que si vemos ahí en el texto, mis hermanos, la mujer no había sido formada todavía de la costilla de Adán, mis hermanos. Así que toda la responsabilidad cayó sobre Adán. ¿Amén? ¿Usted cree que Adán, cuando viene Eva y le dice, ay, mira, mi amor, come esto, que él no sabía lo que él estaba dando? Claro que él sabía de lo que estaba dando, porque más adelante hasta se defiende, hasta trata de echarle la culpa a Dios. Le dice, la mujer que me diste es por compañera, me dio ¿de qué? Dice, del árbol. Me dio del árbol y yo... Entonces, ¿cómo sabía él que le dio del árbol? Sabía de qué le estaba dando, cuál fruto le estaba dando, ¿no? Así que, ¿y qué dijo la mujer? ¿Qué dijo Eva, no? La serpiente, la serpiente me engañó. Pero ¿sabía usted que Adán no fue engañado? Sí, la mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado por la serpiente, ¿no? Pero él estaba consciente, mis hermanos, cuando Eva le dio del fruto. Él sabía de cuál fruto, de cuál árbol le estaba dando, ¿no? Y que él sabía que no debía de comerlo, ¿no? Así que cuando Adán desobedeció en el Edén, el pecado entró en el mundo por él. Amén. Porque algunos dirán, ¿cómo sabía Adán? ¿Dónde dice que Adán sabía, verdad? Que estaba consciente, que Adán sabía, ¿no? ¿Cómo sabía él? Y eso es lo hermoso del texto en el griego, en el original, ¿verdad? Cuando vemos las palabras que se usa, porque son miles y miles de vocabulario, mil de vocabulario que hay en el lenguaje griego. Y es muy interesante que la palabra que Pablo usa para decir que el pecado entró en el mundo, mis hermanos, es una palabra que pinta, hágase como que vea usted llega a uno de esos lugares donde hay alguien que abre la puerta, ¿verdad? Que le abre la puerta y la detiene abierta para que usted pase. Eso es lo que la palabra entró a da a entender. Es como que alguien entra en una casa donde por la puerta donde alguien la ha abierto de par en par y la ha detenido ahí para que uno pase, mis hermanos. El pecado no entró por la ventana, el pecado no entró por una grieta de la casa, ¿verdad? El pecado entró porque Adán le abrió la puerta de par en par. Eso es la hermosura, lo bello del texto, cuando escudriñamos, como dice el hermano, cuando escudriñamos la palabra y vemos esas cosas, mis hermanos. Así que todos fuimos infectados, ¿no?, por la plaga del pecado, porque Adán le abrió la puerta para que entrara el pecado. Se la abrió de par en par. Pero no nos preocupemos, hermanos, porque Isaías 53:5 nos da la cura de esta plaga del pecado. Y Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Amén? Amén. Seguimos, versículo 15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. justicia, cuánto reciben de la abundancia de la gracia, mis hermanos, ¿no? Si usted quiere, subraye ahí las palabras el don. La palabra don aparece como 5 veces ahí, ¿no? Subráyela si usted quiere, porque es el don, la gracia, ¿no? Es, en el griego es carisma. Carisma, o sea que el don se deriva de la gracia de Dios, amén. Es la gracia de Dios, un don inefable, amén. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fuimos condenados por la transgresión de Adán, pero fuimos justificados por la justificación de Jesús. El justo por todos los injustos, ¿no? Amén. Injustos, pero justificados, amén. Por Adán todos somos llamados pecadores, por cuanto todos pecaron, quiere decir todos nosotros, mis hermanos. Aquí no hay nadie que diga que yo, no, todos fuimos llamados pecadores por Adán, pero por Jesús somos llamados santos y justificados, amén, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Qué hermoso es eso, amén, que no tiene que ver conmigo, ¿no? Porque yo estoy lleno de errores, ¿no? Yo soy tan imperfecto, cada uno de nosotros somos tan imperfectos, pero ese sacrificio hermoso, ese sacrificio perfecto que hizo Jesús en la carne. Entonces estamos viendo aquí un contraste entre Adán y Jesús, y es tremendo. Miren, contraste, le voy a dar unas 3 contrastes aquí de Adán, entre Adán y Jesús. Miren, por ejemplo, Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Amén. ¿Y qué hizo Jesús en el jardín de Getsemaní? Él hizo lo opuesto, él obedeció a Dios, amén. Hizo la voluntad del Padre. Otro, después de pecar, Adán fue expulsado del jardín y fue expulsado por ángeles, amén. Y Jesús, después de vencer a Satanás, después de la tentación, amén, ¿qué dice? Jesús fue ministrado por ángeles. ¿Ven ahí el contraste? Otro, Adán pecó rodeado de belleza, de amor. El Señor se paseaba en el jardín, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? En un lugar perfecto, en un ambiente perfecto del Edén. Y él ahí pecó. Pero Jesús fue obediente hasta la cruz del Calvario, rodeado de odio, despreciado, rodeado de crueldad y de amargura, ¿no? Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Note que dice serán, porque todavía hay muchos que todavía han de ser salvos, mis hermanos. Hay muchísimos que han de ser salvos todavía. Y nosotros necesitamos compartir el Evangelio y orar por todos ellos. Amén. Que llegue a ese número, ¿no? A la plenitud de los gentiles. Así que la desobediencia de Adán hizo a toda la humanidad pecadora. Pero la obediencia de Jesús nos hace a muchos justos. No, no dice a todos justos, a muchos justos. Porque solo aquel que acepta al Señor Jesucristo, amén. Solo aquel que acepta el regalo de la gracia, un regalo gratuito. Es el único que puede ser, la única forma de ser justificados por medio de Jesucristo. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Cuando el pecado abundó. Y dice, por la ley se introdujo, ¿no? Por la ley se introdujo. ¿Se pueden imaginar, mis hermanos, cómo sería, cómo andaríamos nosotros en las calles si no hubieran leyes de tránsito? Sería todo un caos, ¿no? vi un video y lo quiero compartir ahí. Es en Etiopía. En esa, ¿cómo se llama? Intersección, no hay semáforo. Y el video se ve, pero como también lo adelantan, el video se ve, parecen hormigas, ¿no? ¿Ustedes han visto hormigas en un nido ahí que se chocan y todo así? Así son, mis hermanos, ahí, en esa intersección. Es el lugar más peligroso donde uno puede que hay que ir a aprender a manejar ahí, ¿no? En ese lugar, imagínense, ¿no? Pero así sería, mis hermanos, sin ley. Sin leyes de tráfico sería todo un caos, ¿no? Una pregunta, mis hermanos, a los que manejan aquí, ¿cuántos de ustedes han quebrantado por lo menos una ley de tránsito? Yo quebranté, ¿saben qué? Yo quebrantaba, ¿ustedes saben el cruce a la derecha? ¿Verdad? ¿Sabía usted que en un semáforo, un stop, uno tiene que llegar a un full stop por 3 segundos antes de hacer ese cruce? Yo por muchos años yo llegaba ahí y nomás veía que no venía nadie y ¡yum! ¿Verdad? Hasta que un día, allá en Cerritos, había unos de esas cámaras que le toman foto a uno y video, ¿no? Y yo decía, no, eso no puede ser. Y yo lo fui a pelear. Y le decía, no, pero mira, yo estoy bien. Y entonces me dice, ok, me enseña el video, el sheriff. Y me enseña el video y me lo enseña una y otra vez y yo todavía no le agarraba, ¿no? Y entonces, pues, ¿no sabes que tienes que parar en una luz roja? Cuando eso es un cruce a la derecha, tienes que parar, esperar 3 segundos y después. Y no sabía. $350. Ahora, ahora con los precios, a unos $500, ¿no? Otra en que hacía yo mucho en el freeway. Usted sabe, cuando uno va saliendo o va entrando, digamos que vaya por el 91, ¿verdad? Y llega al 110, porque el 91 termina, ¿no? Entonces, al llegar para el 110 y el 405, pues, vea uno, yo para el trabajo por ahí voy, ¿no? Entonces uno se puede meter ahí, ¿verdad? Yo lo que hacía es que yo iba hasta adelante, porque iba el montón ahí, ¿no? Bien despacito. Entonces yo me iba hasta adelante y me metía, ¿no? Pero con cuidado, claro, ¿no? Mucho cuidado. Pero una vez, no logré meterme. Y seguí. Y usted sabe que cuando llega a la línea que ya no es ¿cómo se llama? Hay una línea sólida. Esa línea sólida no se la puede cruzar. Ya cuando usted llegó ahí, no puede cruzar. Pero yo no me crucé ahí, sino que yo le seguí. Usted sabe cuando se hacen dos líneas, porque hay aquí por donde uno se puede parquear, ¿no? En el shoulder. Yo me metí ahí y crucé las dos líneas. Y allá estaba un highway patrol. Eso. Otros $350. Y no solo eso, pero traffic school. Tenía que ir a traffic school también. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido, no hemos quebrantado la ley? ¿Cuántos de nosotros no hemos quebrantado por lo menos siquiera uno de los mandamientos? Amén. Imagínense, si Adán y Eva fueron expulsados, ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva? Uno, la desobediencia. Si ellos fueron expulsados del jardín del Edén por un pecado, ¿qué te hace pensar a ti que vas a, heredar el cielo si has cometido un pecado? Y yo sé que no solo uno, porque de acuerdo a la Biblia hemos cometido multitud de pecados, ¿no? No podemos ni contar los pecados que hemos cometido. Pero Pablo nos da las buenas noticias aquí, cuando dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir, mis hermanos, que la abundancia de la gracia excede la abundancia del pecado. Amén. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y hermanos, quiero cerrar con dos versículos. Y esto lo vi en un devocional. Ahí algo bueno sale de Facebook, porque lo vi en Facebook en estos tiempos que estaba ahí, ¿verdad? Y alguien compartió esto y quiero compartirlo con usted. Quiero compartir los dos últimos versículos, el uno, el del Antiguo Testamento, y el otro, el del Nuevo Testamento. El último versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Malaquías 4:6, y está en pantalla. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el Antiguo Testamento termina con esa palabra, con la palabra maldición que ven subrayada ahí. ¿Okay? Pero el Nuevo Testamento termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, no importa lo que nosotros hayamos hecho, sabemos que en Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Si nosotros no entregamos nuestra vida al Señor, entonces no aceptamos el regalo de la gracia. Todos conocen Juan 3:16, pero no muchos Juan 3:18, que dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es lo que el mundo necesita saber. No solo Juan 3:16, porque muchos les entra por aquí y les sale por allá. Pero Juan 3:18. Amén. Ay, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor en este momento, te pido, ¿verdad? Te imploro que aceptes al Señor en este momento. Aceptes el regalo de la gracia. Amén. Porque si no, todavía estamos en maldición. Acepta la gracia de Dios. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, porque Jesús, tú pagaste por nuestros pecados, el error nuestro, Señor. El castigo que nosotros nos merecíamos, Señor, tú lo tomaste por nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nos gozamos, Señor, porque sabemos para dónde vamos, Señor. Sabemos lo que nos espera, Señor. Sabemos que Jesús, tú fuiste allá en la casa de tu Padre, donde hay muchas moradas, a preparar morada para nosotros, Señor. Te damos gracias por ello. Y si hay alguien aquí o en Facebook que todavía no ha tomado esa decisión, que en este día sea. Que en este día pueda entregar su vida a ti y aceptar el regalo de la gracia. Que solamente a través de ti, Señor, podemos ser salvos, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Precioso Dios, amado, amado Señor. hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
Queremos darte infinitas gracias, Padre, por estos tiempos tan hermosos que hemos experimentado aquí ante tu presencia, Padre bendito. Te damos gracias por tu palabra, mi amado Dios. Te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes, Señor, a seguir en nuestro crecimiento espiritual, Padre. Perdónanos, Señor, porque sabemos, Señor, que aún te fallamos, mi amado Dios. Queremos, Señor, vivir de una manera que a ti te agrade, por eso, Señor, recurrimos a ti, Padre, porque sabemos que tú eres el único, Padre bendito, que nos puede ayudar en nuestro caminar, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, llévanos con bien a nuestros hogares. Y, Señor, que podamos vivir en armonía y con esa paz que solamente tú nos das, Señor, todos los días. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y bueno, nosotros tenemos hoy, como todos saben,